Basta una gota de agua, una simple gota de agua, para albergar esperanza de vida.
Crecimiento urbano, agricultura y dependencia alimentaria.
Causas, consecuencias, valores y costos de nuestro paso por la tierra.
La conservación no es de ley, es de humanos.
Comenzamos con De Maderas y Hojarasca, un programa de análisis, reflexión e iniciativas que invitan a mejorar nuestro entorno. Bienvenidos.
Después de 5 minutos es retardo.
Sí, ya.
Nos faltaba uno.
Te pusieron tu retardo.
No, bueno, la distancia del estacionamiento y la saturación de vehículos
la
que...
la plática.
Suponen, hacen suponer una gran cantidad de estudiantes y profesores doctos en la materia. Que urge, ¿eh? Urgen cerebros humeantes en la región.
Pues con este calor yo pienso que...
todos están humeando.
Ya están ahorita echando algo de vapor, ¿no?
Pues aquí estamos presentes nuevamente en este programa sencillísimo, pero además productivo, generador de madera, entre maderas o de maderas y hojarasca. Tenemos una serie de observaciones sobre la dinámica que vive, que hacen vivir, ¿verdad?, a Colotlán.
¿Qué hacen o hacemos?
Hacemos, bueno, hacemos.
Se oye más,
porque radica entre el padecimiento radica entre el padecimiento y el sufrimiento. Mantienen a la expectativa a todos los ciudadanos cada vez que se avecina una lluvia, sobre todo a los de la cantera. ¿No has visto?
No.
No, pues no tiene.
¿Y hay nuevos trabajos o qué?
Siguen los trabajos amenazantes. Sobre todo porque no sé qué pase con nuestras autoridades que regulan el desarrollo urbano, el crecimiento y el desarrollo urbano, donde están desgajando un cerro. Uh-huh. Y le ponen un cerco de bloques como retenes.
¿El bloque es de cemento?
De concreto, sí, es con jal.
¿De qué medida? ¿Como de 40?
Sí, pues es como de 20 por 30 por 40.
Sí, o sea, para que se den una idea.
Ajá. ¿Pero tú crees
de la
que
resistencia, pues, que está agarrando el...
Sí, sería gordo, mejor, ¿verdad?, si hicieran una trinchera que se llenara cuando se diera el desgajamiento. Pero eso no es lo preocupante. Fíjate que hay gente de ahí que ha recibido... Bueno, han tenido reuniones con los fraccionadores, donde les piden autorización para tomarse otros espacios. Creo que la comunidad se ha opuesto, pero más que nada aquí también duda de ellos es el destino de las aguas negras, el origen de las aguas para consumo humano doméstico y la energía. ¿De dónde la van a tomar?
Pues se va extendiendo la red, ¿no? De donde llegó al último, pues ahí.
¿Tú crees que con las deficiencias
vamos agarrando otro?
¿Tú crees que con las
tramo, ¿no?
¿Tú crees que con las deficiencias que tiene Colotlán sobre la dotación de energía eléctrica alcancemos a estar cubriendo todos esos nuevos fraccionamientos?
Y aparte, el agua potable habría que bombearla, ¿no?
Sí,
hay que tener más,
sí, más
ahí,
subirla con más energía.
O habría que hacer algún,
que ellos consiguieran
algún tanque especial, ¿no?
Que consiguieran el permiso con agua para que perforen su pozo propio, ¿no?
Sería una
la viable, ¿no? ¿Verdad? Sí, pero así alrededor, pero ese es el de mayor riesgo. Los otros pues ya están asentados. Bueno, aquí tenemos uno que nos dejó la administración anterior en Las Canoas, que también está, ahora es existente trincheras, altibajos.
Que no se puede entrar.
No, casi no acceder. Lo siento por los que viven ahí, pero una invitación a que digan algo si es que... Pues no dijeron desde el principio y ahorita cabe la corrección, ¿no? Aquí tenemos a nuestros vecinos de... Protección Civil, a lo mejor ellos van y seguido les dan alguna instrucción para que se comuniquen en el momento crítico.
Bueno.
Hace rato busqué a don Jaime Godoy Reyes por teléfono, pero no me contestó. Quiero saber ¿en qué porcentaje se ha excedido el relleno, entre comillas, sanitario? Porque ya...
¿Que ya se llenó?
Está sobre el nivel de la carretera, está sobre el nivel del camino que te lleva a las fuentes. Mm. Sale ahí y se ven las expresiones de residuos plásticos y cartones. Y,
¿entonces ahora qué? ¿Qué hay que hacer?
Esa era la pregunta. Aquí tenemos a un joven, bueno, su nombre real es Carlos Gertrudis Ramos Valenzuela. ¿Lo conoces?
¿Su sobrino?
Sí. Dice, inviten a la chaviza a participar.
A la chaviza, ¿no?
Okay. Pero aquí con don Adrián tenemos como jóvenes chavos aquí, ¿no? Don Adrián, buenos días, buenas tardes, gracias por acudir a esta audición. La señora Marta Robles y Luz Cornejo, Zumbay Light se unió también. Gracias, Carlos. Vamos a tomar, bueno, siempre hemos tomado en cuenta a la chaviza, a los jóvenes, pero como que están muy distraídos ahorita, están muy ocupados en la onda de las redes sociales, ¿no?
Oye, ¿qué pasaría con los proyectos de reforestación que iban a hacer ahí en la prepa? Los que comentaste alguna vez aquí en el programa.
Bueno, pues los
hicimos. El muchacho que salió, sí.
Los vamos a atender nosotros con unos jóvenes de quinto semestre, en breve.
Muchas gracias.
Sí, no me he podido reunir con ellos, no porque esté muy ocupado, ellos de pronto terminan sus clases y se esfuman como Aladino, ¿no? Pero sí hemos tenido dos entrevistas y manifiestan su altísima disposición.
Porque pues ya se está yendo el temporal o no acaba de llegar.
Mira, yo creo que no hay que apegarse al temporal. Si la reforestación es de carácter urbano o suburbano,
sí, pueden regar.
Podemos atenderlo nosotros, ¿no? Nosotros digo a las gentes que lo hacen, y a lo mejor tenemos buenos resultados. Sí. Tengo un pendiente con el director de ecología, el joven Durán Enríquez Omar. Se me cruzan los cables. Por ahí le hice un ofrecimiento, si está de acuerdo o nos está escuchando o le hacen llegar esta información. Tenemos algunos árboles de buena envergadura para reforestar la ruta o la vialidad que nos lleva a la sala de juicios orales. Tenemos coníferas.
¿De dónde? ¿Del crucero?
Del crucero, de ahí donde está la UNIRSE, que le llaman Unidad Regional, y hasta allá, no sé hasta dónde la vaya a proyectar.
Ah, o sea que no es de la entrada.
No, la entrada
del pueblo, pues ahí ya no, hay algo, ¿verdad?
Ya están ahí en algunas jardineras enormes que hicieron hace una década o más. Y hablando de eso, fíjate que las imágenes de Radio UDG hoy publicaron uno de los caminos que están reforestados por el perímetro con pino michoacana en la unidad deportiva.
¿En la de Tlaxcala?
En la de Tlaxcala. Está muy muy bien tomada la imagen, la fotografía.
Ah, qué bueno que dices para buscarla.
Pero lo mejor es que eso yo los planté hace 19 años.
Ah, yo pensé que eran de esta temporada.
No, es que hace 19 años, allí con un equipo de trabajadores del ayuntamiento.
Sí, cuando estuviste ahí en el
ayuntamiento. Sí, plantamos 74, pero se perdieron algunos, por las razones que hayan sido. Y bueno, vamos a seguir invitando a los jóvenes y sobre todo recibir propuestas de parte de ustedes. Hace rato te comentaba vía telefónica el asunto sobre... Es una iniciativa donde las instituciones de educación superior van a poner a sus egresados como regla, como un acuerdo, una obligación de plantar 10 árboles. Sí, algo. Vamos a leer con más precisión la noticia y darla a saber para ver si nuestro campus, que tiene una gran cantidad de egresados semestralmente, pues se incorpora a lo que es la propiedad municipal o estatal para que empiecen con un proyecto de reforestación.
Pues estaría muy bien.
Fabuloso. Pero sabes que el municipio tiene que determinar sus predios y acuérdate que tenemos la SEMADET, de desarrollo territorial, que a lo mejor él nos puede decir, no es reto, ni estoy poniendo en tela de juicio su capacidad, del señor Martín Corona, que nos diga dónde podemos reforestar en propiedades del ayuntamiento y establecer mecánicas de atención y demás.
Bueno, ahí te va lo que yo creo. Yo pienso que lo más fácil, bueno, no fácil, sino lo que está más a simple vista que se puede utilizar para estos fines de reforestar, uh-huh, son los caminos, porque tenemos muchísimos caminos rurales y pues no ves, a veces no ves ni un árbol.
No, y qué bueno que lo mencionas.
En el camino.
Están por pavimentar la calle que conecta a Soyatitán con la cantera. Es un fragmentito donde hicieron unas casas en el perímetro del arroyo.
Junto al arroyo.
Uh-huh. Y ahí un profesor, un saludo al maestro Osvaldo y al joven Alfonso Talabartero, ubicado por la calle Obregón y Juárez. Primero sembraron unos cedros italianos que no se han podido desarrollar. Después el maestro hizo la aportación de unas palmas datileras y van en muy buen nivel de crecimiento. Espero que a la hora de la pavimentación
la respeten ahí, okay.
La respeten.
O sea, ¿están en medio de la calle? Perdón. O
por el perímetro de la banqueta.
Ajá.
Hay un desacierto ahí porque están pegadas al machuelo, uh-huh, pero hay que abrirles de menos 80 centímetros cuadrados para...
O sea, no tienen su...
No, su cajete está su cajete, hecho así de manera rústica.
Pero no está hecho con cemento.
Pues. Todavía no lo hacen. Espero que nos, uh-huh, escuchen a nuestro director de Obras Públicas, porque ahí lo vi el otro día. Es un buen amigo el ingeniero Briones, José Manuel Briones. Y si les rindan un espacio considerable de cajete, uh-huh, para efectos de hidratación o captación de aguas a esas palmas. Toda vez que esas palmas son gigantescas,
Si te acuerdas las que había, ya no hay, ¿verdad? Las que había en el templo de San Nicolás.
Ah, no, palmas, fíjate que yo pedí
las
su derribo.
Las cortaban para barrer, ¿no?
Sí, todavía antes las palmas reales.
Las ramas, pues.
Sí, esas palmas alcanzaron unas alturas considerables. Su copa era muy, muy pequeña, pero aparte estaban muy maltratadas porque hubo un periodo en el que las posaditas decembrinas, uh-huh, esos eventos decembrinos, las incendiaban.
Les caía...
Les aventaban intencionalmente luces de bengala, uh-huh, encendidas y entonces se incendiaban.
Sí, toda la corteza seca,
sí, pero su lucha por la subsistencia, la sobrevivencia, pues los hacía permanecer vivas y volvían a rebrotar y volvían. Oh. Pero hubo un momento en que sí, ya la vecindad de ellos solicitó su derribo. Seguimos platicando después de este corte.
Interesante.
La conservación no es de ley, es de humanos. En un momento estamos de regreso en De Maderas y Hojarasca.
El mundo no necesita cambios, simplemente requiere de mejoras. Actualicémonos. Estás escuchando De Maderas y Hojarasca.
Continuaríamos con la cuestión del derribo de las palmas, pero hay un detalle, en el 499-99-242-33, aún en ausencia de la directora, la señora Cristina Pinedo Castañeda, pero con la presencia de nuestro conductor, podemos seguir ofreciendo una taza con la etiqueta de Maderas y Hojarasca, que por cierto es un excelente diseño, Si recibimos una llamada, dos o tres, para que compitan por este obsequio que hace la radio en función de este programa. Sería interesante volver a escuchar alguna voz del exterior que después de dar su nombre completo haga cualquier observación sobre el medio ambiente que nos rodea o la condición que estamos guardando, que le dije a Fabio hace rato, padecemos.
Hoy no le dimos seguimiento a los árboles que mencionaron el el programa pasado, ¿no? Los que están secos por ahí bajando.
Sí, bueno, no le hemos dado seguimiento porque fue hace 8 días. Ajá. Pero no sabemos.
Hemos fijado, no hemos pasado.
Si los quitaron ya y pusieron algunos otros. Yo tengo una variedad que se llama Pino Eldárica. Uh-huh. Es más recto, que no tiene un follaje así tan abierto. Puedo, miren, 1 metro y fracción, traen una ya pulgada están, de 10, pero están ya bien, en, ¿no? Puedo regalar esos dos. No tengo cedro limón, pero si se trata de hacer un chocomil de coníferas, pues ahí va, ¿no?
No tiene que ser uniforme.
Bueno.
Al contrario, la naturaleza sí. Lo que promueve es la diversidad, ¿no?
La diversidad, sí, para no hablar de pluralidad. Sí.
Bueno, déjame, te comento algo.
Dime.
De lo que encontré en la mañana. Andaba buscando lo que me comentabas de la plantación de los que se van a titular.
Por los pero profesionistas, ¿no? Déjame ver si
encontré.
Lo encuentro ahorita en este inter.
Mira, me encontré el estado de los bosques del mundo en 2018, que es un estudio que hace la ONU a través de la FAO. Uh-huh. Y entonces es muy completo ese estudio. Lo pueden descargar ahí en internet, viene en PDF, con el formato pues de un libro o una revista, como le decían llamar. Y algunos de los datos interesantes son los que les voy a dar a continuación. En el mundo, en total, había una cobertura forestal de 31.6% en 1990 y se redujo al 30.6% en 2015. Se ha reducido, pues, ¿qué sería? Un 1%, que quizás no pensemos que es mucho en total de porcentaje, pero aquí hay que tomar en cuenta otros factores. Porque la superficie forestal se ha incrementado debido a lo que se planta, pero lo que se reduce son bosques naturales. Pues
pregúntale a los aguacateros.
¿Verdad?
Ándale. De Colima.
Ah, pues eso lo escuchamos diario en el noticiero de la UNA, ¿verdad?
Sí.
Del problema que estamos teniendo aquí en el estado de Jalisco.
Bueno, ¿no? Es que es Colima y Jalisco, ¿no? Pero hay un detalle, ahorita que lo mencionabas. Escuché al comentarista, al este investigador, pues, que hace la expresión de la transferencia de frutales a de forestales a frutales y demás. Uh-huh. Y luego a un líder agrario, se me olvida el nombre, donde también reclama la atención a los indígenas de la región del norte de Jalisco por el hecho de que no tienen zonas productivas en el ámbito de la agricultura, sino son boscosas. Situación por la cual los limita en la participación de lo que es el crédito a la palabra y ese tipo de beneficios, ¿no?
No, y simplemente lo que pueden obtener de ingreso, ¿no?
Así es. Pero la verdad es que, bueno, a partir de este tipo de declaraciones o de acusaciones, cabe la posibilidad de que las autoridades sí intervengan en estos casos, ¿no? Por lo de las reforestaciones, deforestaciones o transferencia o cambio de
conversión.
Conversión productiva.
Sí, porque no es nada más sustituir un árbol por otro. Ajá. El bosque no se cuenta nada más por los árboles que pueda tener.
Así es.
También hay muchas especies que viven abajo de los árboles, como pueden ser arbustos y como pueden ser hierbas, ¿no? Todo tipo de hierbas. Sí. Que son otros de los detalles que vienen en este estudio que te comento del estado de los bosques del mundo, como es también la cubierta forestal, perdón, la cubierta del suelo, que es la biomasa. Entonces, mira, en este año de 2018 hacen un estudio de lo que ha variado la superficie forestal en todo el mundo y ha tenido una variación nula o pequeña, o sea que se ha reducido muy poco la superficie forestal. La biomasa por encima del suelo también ha tenido una variación muy pequeña. Pero en lo que sí se ha visto avances es en las áreas protegidas legalmente. Ha tenido una variación positiva. Uh-huh. O sea, como que ya a nivel mundial se está tomando más atención a estos asuntos. La superficie forestal sometida también a un plan de gestión forestal, o sea que se maneja de manera controlada, pues, también ha tenido una variación positiva. Y los sistemas de certificación también han aumentado en todo el mundo. Entonces, Pues es un avance, podríamos decir, en lo que se está trabajando en la cuestión forestal en este año de 2018, pero como todavía no tenemos los resultados de 2019, que este año hemos visto los incendios del Amazonas, posiblemente eso vaya a impactar muchísimo en un sentido negativo el estado de los bosques del estudio que van a hacer para este año.
Sí, está, bueno, se presentan, los datos se presentan un tanto contradictorios de pronto, porque aquí hay un detalle: cuando se hacen este tipo de incursiones sobre el ámbito forestal para convertir el ejercicio productivo, los estudios de impacto ambiental no concuerdan con la instalación de nuevas especies, plantaciones, de nuevas especies. Entonces es ahí donde empezamos a cascabelear, ¿no? A tener problemas sumamente serios sobre el...
Sí, es lo que te comentaba de la superficie, perdón, la biomasa que cubre la superficie del suelo.
Sí.
Las otras especies que están ahí también. Y otra cosa, los insectos o la fauna también, que es muy importante. Eso también se ve desplazado por estas plantaciones, en este caso del aguacate, ¿no?
Sí.
En este ejemplo.
Hace unos días hablamos, bueno, sí citamos el concepto de canícula, ¿verdad? O sea, sobre el principio y el fin de este periodo de un estiaje violento ahí que es intermitente, tanto la lluvia como el calor. Y viene pues el resurgimiento de nueva vida de insectos. Pero en este caso los agricultores, por falta de agua, pues se ven invadidos con los insectos, y entonces vienen las agresiones hacia los insectos con pesticidas.
Sí, es donde se hace el círculo vicioso, ¿no?
Vicioso, sí.
Se aumentan los chapulines, por decir así.
Ajá.
Uso el insecticida, al rato ya me acabé las abejas.
Ah, en efecto.
Y desplazas el chapulín hacia otras zonas que a lo mejor se están regenerando.
Uh-huh.
Y ahí te va a afectar.
Sí. Aquí la cuestión es un problema de y hay que tocar el punto, ¿no? Prevención. Después de 60 o 70 años de ser agricultor, nunca aprendió a prevenir, siempre estuvo a expensas de la madre naturaleza, que ahora lo trata como si fuera su madrastra, ¿no?
¿Pero o sea, qué clase de prevención o a qué te refieres?
El tratamiento de las tierras, de los suelos, por un lado. Por otro lado, la higiene o sanitización de los espacios a través de procesos orgánicos que los han ido abandonando, se van a la final con las tecnologías que hay. Llegas, metes el subsuelo, abres la tierra, mandas la rastra, en su defecto mandas la desbaradora, acabas con todo el follaje que hay de arbustivas y demás. Ya, pues muy cómodamente, en el lapso de 8 o 15 días dejas listo para producción agrícola. Sí, pero está, acabaste con la biomasa.
Patio, ¿eh?
Sí.
Otro detalle, parece que antes dejaban una parte de la planta de maíz, ¿no? En el suelo, para que se pudriera. Más o menos que como a la rodilla, un poco más alto de la rodilla. ¿No sabes tú de eso?
Sí, disculpe, estaba leyendo el mensaje, pero
no te preocupes.
Nuevamente.
Te decía que antes los agricultores dejaban la planta del maíz, la cortaban no a ras de suelo.
Ah, no, sí.
Le dejaban parte arriba.
Decían vamos, ¿no?, al tumbe, ¿no? Sí, pero eso es para refortalecer el... Cuando exacto, vuelven a voltear la tierra.
O
sí,
sea que eso se volvía a mezclar con la tierra y dejabas algo, pues...
Nutricionalmente nitrogenabas, ¿no? Nitrogenabas la tierra con ese tipo de...
Entonces es otra práctica que se perdió.
Pues se pierde, así. Bueno, ya lo que pasa es que llegan las cortadoras y las ensiladoras y desde abajo, ¿no? Aprovechan lo máximo. Si no sacan el esquilmo, porque de plano, pero el esquilmo también es un excelente, me refiero a las raíces, es un excelente nutriente.
Bueno, ya, como que ya nos desviamos
animal.
Un poquito, pues.
No, bueno, pero... no hay desvío tal, somos muy globales, ¿no?
Está bien.
Mira, déjate, qué bueno, pregunta, si usted sabe el nombre de un árbol que está por el boulevard a la orilla de frente a la gasolinera del lado sur, Querencia, que se llama llena de flores rosas. Sí sé qué árbol es.
La choricia, ¿no?
La choricia o ceiba de la India, pero vamos hablando del hermano que tiene aquí en la barranca, el pochote. Uh-huh. Es lo mismo.
Exactamente.
Nada más que el pochote en un estado silvestre, que es una choricia, una ceiba, en estado es una bombácea por el tipo de la textura de madera, por el tipo de ambiente que se da por sí solo, su flor es blanca. pero también genera la seda de origen vegetal. Esos
sí, en los frutos, que son unas bolas, ahí vienen las semillas y vienen rodeadas de un algodón, ¿no?
Sí, para la persona que hace la pregunta, que como siempre hemos pedido nos dé su nombre, se llama choricia o ceiba de la India.
También es pariente de los baobab de
África, sí.
Unos árboles que los pueden buscar ahí en internet.
Monumentales.
Muchísimos, ¿verdad?
Preciosos.
Y supuestamente estos troncos, su función es almacenar agua.
Ni más ni menos. Ay, ahorita que dijiste almacenar agua. Es que hace unos años en Santa María compraron unas ceibas de la India y las sembraron en la segunda plaza yendo de
Sur. Pues ahorita están floreciendo también.
Sí, lo que pasa es que las dejaron a flor de tierra y sus raíces son descomunales, no son monumentales. Levantaron el piso de la plaza. Pero son unos árboles preciosos.
Hay una plaza en Guadalajara, no recuerdo cómo se llama, que tiene unos árboles también de estos, pero enormes, que te cubren, haz de cuenta como el de la India que teníamos aquí.
Que teníamos aquí el ficus, ese árbol de la laurel de la India. Sí,
le recomiendo. Un gran espacio.
¿Le recomiendo?
¿No te acuerdas tú esa?
Sí, cómo no.
¿Plaza cómo se llama?
No me acuerdo, pero por la zona de la colonia Seattle, ahí en Guadalajara, o entrando a mano izquierda donde está el Hospital San Juan de Dios, para los enfermos como yo. Ahí, por esas calles, que por cierto están empedradas casi todas, hay unos árboles de este tipo, o sea, unas choricias monumentales, con tallos de un metro de espesor, de diámetro, ¿no? Y son muy fáciles de reproducirse. En esas bolas que vienen con seda vegetal, puedes obtener las semillas, ya que estén, que se hayan abierto, las siembras y nacen, germinan muy fácilmente. A ver si alguien le da por juntar y sembrar.
Juntar las semillitas y sacar planta.
¿Eh? Y sembrar, sí.
Bueno, a ver, ya deja el teléfono.
No, te estaba buscando la noticia a la que hicimos referencia.
Sí, por eso digo que si lo hallaste.
Sí, es sobre el caso de las universidades. Educación Superior plantea la posibilidad o pone como medida el hecho de que todos los egresados de una profesión, antes de titularse, siembren 10 árboles. Y así lo trae en números. Nada más que pues me puse a darle vueltas y vueltas aquí, sin faltarte el respeto de antemano, sino para fortalecer.
No, ya sé. Nomás te digo.
Para fortalecer la iniciativa, para fortalecer la iniciativa, porque me gustaría que esta institución, esta dependencia de Educación Superior, también se incluyera.
A partir de,
aunque no sean 10, uno.
¿A partir de cuándo sería?
Bueno, esto yo lo leí el día de ayer.
Sí, pero la obligación.
Yo pienso que durante los 5 años que dura la carrera,
ya pues, lo que,
al 2 por año, ¿no?
Ah, no, pensé que ibas a decir los 5 años que le quedan a al presidente.
Ay, no me hables.
No es por ahí donde.
Le zumban las orejas. Viene. No. Esta es otra iniciativa de ambientalistas, así como nosotros, pero no frustrados. Como nosotros no estamos frustrados. Órale. Bueno, en otra oportunidad y lo subimos a Radio UDG, ¿no?
Muy bien. Bueno.
Y bueno, pues el otro detalle que tenemos pendiente, que tengo pendiente, que hago una solicitud de intervención a la Administración Pública Municipal. También aquí, aprovechando la presencia de Protección Civil, por favor, ciudadanos, no permitan la generación, la reproducción de más mascotas domésticas, ni caninas, ni felinas. Es una población que sufre, la hacemos sufrir, no alimentos, no sanidad, no prevención de enfermedades. Los pobres animales andan en la calle, pero aparte son vectores, son generadores de otras enfermedades. Por ejemplo, la gente que vende lotes ahí por el bordo, pues acapara, ¿no?, los bichos aéreos, aerobios que pululan a partir de las heces fecales de los animales. Entonces, me fijo porque pues por ahí paso, ¿no? Pero si tú pasas a la calle, igual los que venden jícamas y demás nos permitirán, después de este corte, seguir insistiendo en el tema.
Pongamos en práctica las buenas acciones en pro del medio ambiente. Enseguida continuamos.
El mundo también es vegetal. Sigue con nosotros en De Maderas y Hojarasca.
Bien, pues continuamos con la idea, y lo pongo a tu consideración, o quisiera que me dieras tu punto de vista sobre el tema de las mascotas domésticas. Fabio.
Bueno, pues el nombre lo dice, domésticas, domus, casa, deberían estar en la casa, ¿no?
Si pudiera ser.
Entonces, los que dices tú, los callejeros, pues sí, es hora de que ya vayan recogiendo esos animales.
Es que no tienen dueño, ¿no? Se reproducen las hembras de felinos y caninos y muy fácilmente las liberan, ¿no? Por aquí la señora Guadalupe Vázquez, Lupita, que atiende su botica, socialmente muy útil, hace referencia al abandono de sus animales. Y bueno, su insistencia en la red es de tomarse en cuenta, porque aparte ella atiende algunas crías que se le arriman por ahí y son tan obedientes, tan educados y se adaptan tan fácilmente a alguien que las atiende, ¿no? Ya no se retiran del domicilio.
Mira, hay un caso en Santa María también, así de un perro que empezó así, estaba en la calle y lo empezaron a atender y hasta le pusieron de nombre Amigo. Entonces ahora ese perro es el amigo de todo el pueblo. Todo el pueblo lo conoce, anda por todos lados y pues le dan, si no le dan en un lado, le dan en otro.
Sí, aquí la observación que también vi en la red es que si tú alimentas a los perros de la calle, también preocúpate por recoger sus desechos.
Ándale. Sí. O sea que sería...
Es un círculo.
Aparte de que le das, también tienes... Te creas otra obligación.
Sí,
¿no?
Es un círculo vicioso, ¿eh? Pues pero
es lo mismo como con las palomas, ¿no?
Sí.
¿Qué pasa ahí con la gente que le da de comer a las palomas?
Pregúntale a los conservacionistas de los monumentos histórico-arquitectónicos. Ajá. Se enojan porque las palomas empezaron a...
Sí, con el ácido empiezan a desbaratar.
A desbaratar todos, la cantera y demás geológicos que adornan los edificios.
¿Y eso no está reglamentado?
No, no sé. Lo que hicieron fue recubrirlo con alambre de gallinero y mantenerlo a cierta distancia.
¿Estás hablando de Guadalajara?
Estoy hablando de Zacatecas, de Guadalajara.
Ah, sí, en Zacatecas.
Sí, las catedrales de mayor realce arquitectónico y que guardan pues el desplazamiento de los años en nuestras estructuras urbanas.
Y ya se ven aves de presa también que le dan a,
no, pues es que ya
las palomas aquí,
pues le estás dando bien recio en el campo, sí. Pues ¿a dónde van a parar? En el centro de la ciudad.
No porque haya más.
Y nada más porque nosotros no tenemos tigres ni leones aquí alrededor, si no anduvieran comiendo aquí con la señora de las gorditas, ¿no? Ella fuera.
¿No?
Digo,
está bien, bueno,
ya ves,
vamos a hacer pues.
Oye, el problema de los marsupiales que tenemos en México, el caso de los tlacuaches. ¿Sí? La gente los ve y los persigue a golpes y a palos. Pobre animal, no te hace nada. Allá por la orilla del río, por un callejón que se llama San José, veo unas mofetas. Me gustaba ir, bajar por ahí, porque parecía que iban en un desfilito, ¿no? Su mamá y unas criaturitas. Si los dejas en paz, no te estorban. El problema es que sí se van a hacinar a tu casa, porque finalmente, pues, ahí hay alimento.
Alimento.
Sí.
O refugio, no sé.
Refugio. Pero hay que buscar la forma de que recuperen sus espacios. ¿Cómo? Pues no molestándolos. Y si quieres alimentarlos, pues llévale la comida al lugar donde ellos habitan. Sí. Pero sí preocúpate por eso. Y si no puedes hacerlo, pues no los golpees, no los lastimes. Porque los persiguen así, como si tuvieran el ébola, ya no digamos la rabia, ¿no? O sea, la gente los persigue horriblemente hasta que los destruye, los mata. Ahí les encargo el cauce del río también. Espero que les dé chance este año de no crecer porque está saturado de sauces. Y no somos castores, sin embargo ya tenemos posibilidades de crear una represa que al rato nos va a generar un caos. ¿Sí? Y también pasé por ahí buscando a la persona, dirían, al campo santero, un buen amigo Miramontes.
Ándale.
Por otras razones, Y también...
¿También tiene miedo que se le mete el río o qué?
No, deja del río, pues que salgan los cadáveres a buscar otro hábitat, ¿no?
Ah, ya, ya está lleno.
El cementerio está hasta el tope y no ha habido ni un particular que se aviente un proyecto empresarial de poner un cementerio privado. Ajá. Ni el Estado, ni la Federación, ni el nuevo ayuntamiento hacen una promoción de ese tipo, ¿no? Ya no digamos de rastros y eso, ese huele a peor que cementerio.
¿No?
También ahí con los ladrilleros, ¿o a qué te refieres? ¿No? Los ladrilleros. Por cierto, tenemos que buscarle una opción a los señores productores de materiales para construcción. Una opción, porque ya los alcanzó la mancha urbana, ya los rebasó. Uh-huh. Ya las casas están más allá de las ladrilleras. Y ellos en su trabajo, sin la menor intención, pues causan un gran daño.
El humo.
El humo. Uh-huh. Pero no nos podemos quejar o acusarlos. Tenemos que buscarles una alternativa. Otro lugar, otro combustible, etcétera. ¿Sí?
Pues sí, ya lo habíamos comentado también hace mucho, ¿no? Déjame, pasamos
no,
a otro tema.
No, yo te dejo,
tema.
Tú di.
Ahí va. Mira, buscando también esa página, me encontré una del Banco Mundial.
Ah,
y trae un apartado sobre el cambio climático. Les voy a dar algunos datos nada más para que se den ideas de cómo andamos en el mundo. El área selvática se redujo de 41.2 millones de kilómetros cuadrados en 1960 a 40 millones de kilómetros cuadrados.
No más.
En 2018. La agricultura, el porcentaje de valor agregado de la agricultura en porcentaje del PIB, del Producto Interno Bruto, se redujo del 7.5% en 1960 al 3.5% en 2018. ¿Qué significa esto? Que el campo no está participando mucho en esto del Producto Interno, sino más bien son otras industrias las que han captado, por decir así, los ingresos, o han generado los ingresos, como puede ser la industria de la minería, que son las básicas.
Pregúntale a los brasileños.
Ándale, exactamente. Puede ser también los servicios.
Es transformación y servicios, pero no propiamente de productos naturales para consumo humano o de carácter alimentario.
No, o sea, aquí entran las manufacturas
en efecto de
muchos bienes, ¿no?
Y un poquito intuyendo o haciendo una inferencia de qué va a suceder con la producción de vegetales y de cárnicos y lácteos para consumo humano cada vez. Aunque esté protegida, cada vez es menos. La gente se dedica a otro tipo de actividades.
Fíjate que es uno de los problemas que mencionan en el documento anterior, que les comentaba en el espacio anterior, de cómo alimentar a la población que está creciendo en el mundo sin restarle superficie a los bosques. Ese es el gran reto.
Sí.
Bueno, déjame otro dato del Banco Mundial. El consumo de energía eléctrica aumentó. En 1960 eran 1.2 kilowatts por hora per cápita y en 2018 es 3.2 kilowatts por hora per cápita el consumo. O sea, más que se duplicó, ¿no?
Y eso que las energías alternativas ya están cubriendo espacios, ¿no? Uh-huh. Metros cuadrados de paneles solares.
Pero ahí te va lo bueno. Las emisiones de dióxido de carbono, 10 millones de KT, me imagino que es kilotones. En
kilotones.
En 1960 a 35 millones de kilotones.
200%.
En 2018. Y la población urbana creció de 1,000 millones en 1960 a más de 4,000 millones en 2018. Y el total de la población mundial de 3,000 millones de personas en 1960 a 7,500 millones de personas.
Nada más. Un referente proporcional, que no suene a grosería.
Estos son datos en el apartado, como les digo, del cambio climático.
Claro.
Entonces nos damos cuenta, pues, de que el cambio climático sí tiene un origen humano, ¿no?
Claro. No, indiscutible.
Claramente demostrado.
No provocado intencionalmente, es un ejercicio de desarrollo, de crecimiento y desarrollo.
Sí, lo digo porque hay quien todavía lo niega.
No. Es indiscutible. La situación del temporal ahorita obedece ni más ni menos que el cambio climático. Las expresiones de granizadas así mortales.
Repentinas.
Repentinas, mortales, fuera de todo contexto ambiental, climático. Es producto humano.
Las ondas de calor.
Las ondas de calor.
Lo que estamos viendo de los huracanes, ¿no?
Ahorita, por ejemplo, ahorita, mira, ya está, nos tocó.
¿En dónde? ¿En Bahamas?
En Bahamas. No, no, en Florida. Okay. Bueno.
Algo así.
Sí, y con números de consideración, ¿eh? De estragos causados en viviendas y personas. O sea, hay ciudadanos evacuados y afectados por... Ahorita te decía que proporcionalmente buscáramos la forma de asustar a los colotlenses diciéndoles que no hay estacionamientos en las calles de Colotlán. En ese kilómetro cuadrado que representa el centro histórico de Colotlán, no hay un estacionamiento.
Sí hay, ¿no?
Pues sí, los privados. Me refiero por las calles. Sí.
Llegar y dejar tu carro.
Así es. Digo, no es una necesidad realmente. O sea, caminar 10 cuadras es nada.
Pues ya habíamos mencionado alguna vez, ¿no? De los parquímetros.
Sí.
Ahí los parquímetros. Otra fuente de ingresos
para el centro.
Para el ayuntamiento.
Sí.
Porque pues ya estaba escuchando en uno de los programas de la mañana, ¿eh? De que se les recortó el dinero, ¿no?
El presupuesto. Todos los municipios, sí.
Entonces ahí está otra manera de...
Y a algunos no les tocaron, no, es que...
Ahí está una manera de fomentar
el ingreso,
el ejercicio. Y oye, que dejes tu carro en la casa.
Es que aparte, las noticias que publica pues el gobierno del estado a través de las radiodifusoras privadas y públicas, como es el caso de Radio Universidad 104.3, hago referencia al caso, con el enlace que corresponde a la 104.7, donde de pronto no llegó el calzado a los niños, que les van a dar calzado, mochilas y demás, porque fue muy difícil tomar la medida a no sé cuántos millones de niños, ¿no?
Pero
de calzado.
Pero hay promedios, ¿no?
Pero a otros se les recortó el presupuesto en cuestiones de apoyo al campo porque tenían ya su actividad productiva, no estaba centrada en la agricultura, sino en servicios, sí, o transformación, industria. Pero a mí se me hacen indicadores que ni siquiera los tienes que los tienes que publicitar. Si tienes el monto para el que con el que te permite cubrir el presupuesto de todos los municipios de tu estado, pues cúbreselos en los giros que corresponda, ¿no? No necesariamente los tienes que encasillar en agricultura, ¿sí? En ganadería, espérame. Y comentándolo con otra persona autorizada en el caso, me dice, el problema ya no radica en si les dan o no les dan, el problema radica en que ni el gobernador ni el presidente municipal de cualquier estado o municipio conocen su estado o su municipio. No saben qué necesidades tienen ni cómo atacarlas. Entran sin proyecto. ¿Sí? Y bueno, pues así es la política nacional. Pero ¿hasta dónde podemos permitir que siga siendo así? Porque nos daña.
Pues sí, ojalá y hubiera otro ejercicio o que se hicieran más bien... más seguido, ¿no? Como el de participación ciudadana. En el presupuesto, ¿cómo estuvo eso?
Ah, no, es que eso era de cubrir tus tus tributos propios y decidir en consulta dónde se aplicaba. Pero la federación les dijo que no. Y no todos los municipios, pero aquí en Jalisco la iniciativa fue la ciudad de
Guadalajara. Pero esa es la lana de la federación, la que tú dices, ¿no? Pero sí se hizo cuando se logró lo del agroparque, ¿no? Que supuestamente la gente votó por él.
No, pero eso aquí no es producto de la cuestión tributaria, esto fue...
A lo mejor no fue de los impuestos, pero sí se decidió
de varias posibilidades de movilidad o inversión. Sí, se hizo la propuesta, se indujo al agroparque, porque además ese espacio ya se ha requerido con frecuencia por ciertas personas, ciertos ciudadanos que tienen visión para operarlo. Y bueno, pues vamos a ver si alguien nos dice algo después de este corte.
No cambies nada, mejora todo en tu entorno. Ya volvemos a De Maderas y Hojarasca.
Música.
causas, consecuencias, valores y costos de nuestro paso por la Tierra. Continuamos en De Maderas y Hojarasca.
Bien, ahorita retomando el tema, ahorita aquí atrás de los micrófonos. ¿Sí? No, por lo que comentas, ¿no? De la participación ciudadana. En el caso particular, vamos tomándolo como ejemplo, caso del Agroparque y caso de Colotlán. Responde a una necesidad de empleo y de generación de bienes, pero resulta que los bienes no satisfacen la necesidad local. Y tienes que volver. Es sumamente contradictorio, absurdo, como le quieran llamar. El que estés produciendo tomates y tengas que comprar al intermediario tomates que vienen del exterior. ¿Sí? Es el ejemplo. Entonces, muchas veces este tipo de participación ciudadana es inducida para imagen política. ¿Qué sucede? Aquí nada más hay dos. Y recuerdo esa anécdota, ¿no? Se encontraban dos agiotistas que se decía uno al otro: compadre, aquí nada más hay dos gentes honradas en Colotlán. Uno es usted, compadre, y usted dirá quién es el otro, ¿no? Entonces, igual, la pregunta, ¿verdad que te hacen falta zapatos? ¿Quién vota porque hagamos una fábrica de zapatos? Pues todos los que nos hacen falta zapatos. Y le preguntaste exactamente a los que tienes acumulados. Tenemos el problema del rastro, tenemos el problema de la matanza clandestina, no hay quien lo atienda. Yo no sé qué hacen los cuates de COFEPRIS, y no sé qué hace jurisdicción sanitaria, regulación sanitaria, y la peste sigue por el callejón que te lleva
a la ciénaga,
y la infectación, valga la palabra, y si no existe la corregimos, que está generando en el medio que nos rodea. Empiezan a pulular otro tipo de insectos, otro tipo de bichos, roedores, etcétera, que se alimentan de esos desechos.
Sí, decías la otra vez que hay una descarga ahí a un terreno.
Oh, está terrible.
Nada más, ¿verdad?
Sí.
Ni siquiera hay un drenaje que.
No, pues corre el agua por el perímetro del camino, por. Dijeran antes, ¿cómo se llama? No es la boca calle, la cuneta.
La cuneta.
Sí.
Bueno, ya tenemos, ¿cuánto que iniciaste con este tema?
2 meses.
2 meses y no se ha hecho nada.
Se echan la culpa.
¿Y pues qué pasó con la reunión que iba a haber de los...
Los carniceros siguen, no, ellos siguen, están creando no propiamente un pliego petitorio, fíjate, están creando una propuesta para resolver el problema. No van a ver qué les dan. Ellos tienen una propuesta y estamos por cerrar, ¿no? Estamos porque es de interés general el asunto. En un 60% ha bajado la matanza local, la matanza clandestina está en su máximo esplendor y ese 60% que ha bajado está desplazándose a municipios como Bojúcar, Max, a realizar sus matanzas. ¿Qué onda?
Pero ahí, ¿qué pasa? O sea, ¿van a matar allá y te vuelves a traer la carne en canal?
Sí es, o matan en sus propios corrales y ahí la sacan y la llevan al...
Y te incrementan los costos, ¿no?
Aparte.
Que serán trasladados al consumidor.
Yo pienso que tarde que temprano se va a dar luz a esto y se tienen que tomar las medidas conducentes. El secretario de Desarrollo Rural en Jalisco hizo una promesa de aportar no sé cuántos millones, ciento y tantos, o... a los municipios para resolver el problema de sus rastros. La noticia se perdió.
Que no ha habido nada.
Bueno, a lo mejor no le hemos dado seguimiento. Yo sí me he preocupado por seguir, no veo nada. No porque descarguen el dinero, sino por comentarios que surgen respecto al caso. Sí. Y pues así está el asunto. Y nos quejamos porque la gente va a comprar a Tlaltenango, a Jerez, a Guadalajara, a Zacatecas. Si no le brindamos las condiciones para que se sienta a gusto en su localidad.
Volviendo a lo del agroparque, lo del jitomate, ¿no está siendo competitivo? O sea, ¿no te lo dan más barato? Porque el otro día...
No, regalado casi. El problema no es ese.
Entonces, ¿qué falta? ¿Falta difusión o falta conocimiento?
Entre la difusión y la administración del producto, Sí, bueno, nosotros, ese es un comentario que hago de manera personal, entre lo que hablo de difusión o administración de los productos, los procesos productivos, las etapas de maduración, la exposición al mercado, el convenio con el intermediario. Pues, un comerciante local no les compra el producto porque lo trae más barato de fuera, quizá de menos calidad, que es muy probable. Sí, pero ya ahí es una situación interna de relaciones comerciales con nuestros intermediarios y el productor.
Sí, bueno, que se le dé más...
Que les dé
que
participación.
Se le dé preferencia, pues.
Que se le dé participación. Y no andar...
Ajustándose a costos, ¿no?
Claro, pues es que...
Porque simplemente el flete...
O sea, el hecho de que no convoquen, el hecho de que no convoquen a los comerciantes para que sean partícipes del proyecto productivo, ya es suficiente para que sea un rechazo inmediato, automático. Sí. Y creo que eso es lo que nos ha estado pasando. Digo, pues, si yo salgo a la calle y me dan a 4 pesos el kilo de jitomate y que lo veo y que estén excelentes, pues ándale, lo compro. Yo.
Sí, claro.
Pero el que nada más necesita un jitomate, pues va a la tienda, ¿no? Pero el que se lo vende no se lo compra a ellos, se lo compra al intermediario, al introductor, o va por él hasta no sé dónde. Así de grave está el caso, que también es un asuntillo que se da con el huevo, que genera una empresa local. De pronto...
¿Tampoco se,
no todos
se vende
los,
todo
no,
aquí?
No todo se vende aquí, pero por un problema de...
Pues de yo me he dado cuenta de algunas tiendas que sí tienen de
sí, yo
de
también,
ese huevo,
o sea, sí.
Pero hay otras que no. Y notas la diferencia. Fíjate que el de aquí está mejor tratado.
Claro.
Y viene más limpio. Más limpia sus cajas, sus cartones.
Sí.
Y ves el de fuera y no sé, será de segunda, de...
De quinta.
Tercera.
De esas que ponen las gallinas cuando estornudan.
Entonces, también sería muy bueno que lo anunciaran, pues, el productor.
Sí.
Que pusiera algún logo en su caja para que tú supieras lo que estás comprando y que ya sepas que es un producto que es de aquí, pues.
Sí, ¿no? Yo veo el caso de una empresa de Totatiche que vende frituras, pero que se han esmerado por atender el mercado, ¿no? Y donde quiera te los encuentras, en la estantería, ahí está el logotipo de esta empresa, pero es producto de un ejercicio comercial constante. Sin embargo, te sigues encontrando frituras sin etiqueta y que aparte no hay quien las regule y no sabemos cuál es su origen.
No sabes de dónde viene o qué te estás comiendo.
Higiene, calidad, cantidad, costos, no hay quien los regule.
Caducidad.
Caducidad. Colotlán es una tierra de nadie en ese sentido. ¿Sí? A quien le, no se busca, ya lo hemos dicho, no culpables, soluciones, ¿no? Y sí, está grave el asunto. Déjame hacerle darle lectura a doña Teresa Márquez. Saluda a toda la gente de Colotlán. Gracias, doña Teresa, por estar al pendiente aquí con nosotros. Síganos todos los miércoles de 12 a 1 de la tarde.
Y la repetición.
Y la repetición de los miércoles muy temprano. Si tiene algo que
domingo,
decir,
¿no?
O tiene algo que sugerirnos, no solo doña Teresa, está la señora Rosy Robles, buen auditorio, una señora muy dedicada al mundo vegetal. María Elena Salinas, Francis Flores Flores, Sol Martínez Esparza, Yair Ramírez, doña Teresa, María de Jesús Rodríguez Becerra, y pues así en lo sucesivo, Micaela Huizar, Armando Vázquez, y perdimos el control de la pantalla. Bien, pues muchas gracias, estamos en la siguiente.
Que estén bien.
Gracias,
nos vemos, adiós.
Aquí estamos.
Gracias, Luis.
Si el mundo acabara mañana, yo hoy aún plantaría un árbol.
Esto fue De Maderas y Hojarasca.
Gracias por acompañarnos.
Nos encontramos en nuestra próxima emisión.